Mensaje 11. Conferencia de primavera en Stuttgart del 14 al 18 de abril del 2022. Hoy es lunes por la mañana, 18 de abril del 2022. El título de este mensaje es La oración de fe puede lograr mucho. Y el contenido de la conferencia es La carta de Santiago. Leamos juntos el título. Es el punto 15 en el bosquejo. Amén. El poder de la oración de fe. Sigamos leyendo los versículos. Ahora leemos la última parte de Santiago 5, del versículo 13 al 20. Podemos volver a leer de forma alternativa. Pueden empezar los hermanos y continuar las hermanas. Y así hasta el versículo 20. Por lo tanto, leamos Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 20. Dice el versículo 13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Señor, te pedimos que podamos entrar en la realidad de esta palabra. Amén. Señor, sigue hablando a tu iglesia. Sigue hablando a tu iglesia también en esta mañana. Te tomamos también como nuestro holocausto para esta comunión. Bendice a todos los santos. Bendice también nuestro oír, así como nuestro hablar, Señor. Señor, queremos hablar tu palabra. Hablar tu palabra a través de la fe. Creemos, por lo cual también hablamos. De nuevo, la última reunión de las mañanas. Y también hemos llegado al final de Santiago. Y creo que este último pasaje es un maravilloso resumen o continuación de todo lo que Santiago ha dicho hasta ahora. Desemboca en la oración. Y en realidad, sería mejor que en lugar de una reunión para hablar sobre la oración, sería mejor utilizar la siguiente media hora para orar, ya que no necesitamos decir mucho al respecto, sino simplemente poner en práctica lo que Santiago nos dice. Amén. ¿Sufre alguno entre vosotros? ¿Que se queje y se lamente? No, aquí no dice eso. Aquí dice que haga oración. Solo decimos lo que está escrito aquí. En esa situación, nosotros mismos sabemos cómo son las cosas a nuestro alrededor. Otros dicen que cuando nos pasan cosas difíciles es cuando nos acordamos de orar. Pero creo que en lugar de orar, en primer lugar, lo que hacemos es preocuparnos sobre ello. En ese sentido, todos somos muy buenos en eso. Preocuparse y hablar de ello, y quejarse, y buscar hermanos y hermanas con los que poder desahogarse de ello. Eso es algo que todos hacemos. Pero Santiago da una respuesta muy, muy simple. Una palabra, ora. ¿Queremos practicar esto a partir de ahora? Amén. Yo también quiero practicar la oración. Cuando nos suceden cosas difíciles. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas o salmos, como se llama en realidad. Esto también es tan maravilloso. Cuando cantamos, no solo cantamos con los labios, cantamos desde el corazón salmos al Señor. Los salmos son todos cánticos. Es un buen ejercicio cuando no solo leemos los salmos, sino que los movemos en nuestro corazón y los cantamos. Los cantamos al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pero además, también debemos orar unos por otros. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Muy a menudo, en la iglesia, nos hemos enfrentado al caso de hermanos y hermanas débiles. Y no solo débiles en general, sino realmente muy enfermos. Y Santiago nos ha mostrado algunos principios de cómo podemos ayudar a esta persona. Y aquí, por supuesto, en casos particularmente graves, donde la debilidad es realmente severa y la enfermedad está sobre nuestros santos, nuestros hermanos y hermanas, y tenemos tales casos. Conocemos algunos. Y esta persona que tiene esta debilidad y esta enfermedad tiene un deseo en su corazón. El deseo en su corazón es deshacerse de esa enfermedad por el bien del cuerpo de Cristo, por el bien del servicio. Entonces, es bueno que esta persona llame a los representantes de la iglesia y los hermanos oren. No solo que oren desde lejos o en términos generales, acordándose de ellos brevemente, por ejemplo, en la oración de la mañana, sino que se desplacen, que vayan allí, que los que han sido llamados no solamente oren con esta persona, sino que Santiago incluso dice ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Y en toda la Biblia, el aceite es siempre un símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está ahí para restablecer plenamente la comunión con el cuerpo de Cristo. Y especialmente cuando alguien se ha alejado un poco del cuerpo de Cristo a causa de una enfermedad tan grave. Es tan bueno cuando los representantes de la Iglesia, los ancianos, los hermanos, no solo oran por esta persona, sino que incluso la ungen con aceite. Esto lo ha dicho Santiago. Pero esto es lo que hicieron también los apóstoles, los 12 que fueron enviados por el Señor. No solo oraron por los enfermos, sino que también los ungieron con aceite. Pero eso no significa que tengas que ir por todos lados y tratar de derramar aceite a todo el mundo y hacer una especie de espectáculo con ello. No. Y desde luego que no es eso lo que se pretende. Pero en los casos especialmente graves, en los que el hermano o la hermana llevan un sufrimiento de este tipo y llaman a la persona, los hermanos entonces no debemos asustarnos y más bien practicar esta palabra. E incluso, sí, restablecer la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero lo que se menciona aquí es muy importante. En el nombre del Señor. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque el Señor es el ungido. Él es el ungido. Y no vamos por ahí pensando que tenemos cualquier poder para curar. No. Más bien, el Señor es el ungido. Y nosotros solo aplicamos lo que Él ha hecho y lo que Él es. Tal vez nunca o rara vez hayamos practicado esto en el pasado. Pero cuando el Señor nos abre hoy la carta de Santiago y hay casos particularmente graves en la Iglesia, entonces también necesitamos experimentar esta palabra. En el nombre del Señor. No en nuestro propio nombre. No vengas porque tengamos un nombre que seamos particularmente buenos para curar. Envía al hermano Roland. Él tiene el don de la curación. Y él cura en el nombre de Roland. ¿Funciona esto? No lo creo. Solo funciona un nombre que es sobre todo nombre. Y este es el nombre del Señor Jesús. Así que, en nuestra oración, practiquemos también el orar en el nombre del Señor, el ungido, siendo conscientes de que Él es quien tiene la unción. Y esta unción incluso te introduce en el servicio. Por eso dije antes que es una restauración con el cuerpo de Cristo y con todo el servicio sacerdotal. El aceite, el cual conocemos del antiguo pacto, donde con él ungían a los sacerdotes para que pudieran servir en el tabernáculo y en el lugar santo. Pero si se trata de una enfermedad grave, de tendencia ministerial, entonces es bueno no solo orar por el enfermo, sino ungirlo con aceite. Pero eso sí, hacerlo en el nombre del Señor. y no como un gran acontecimiento, sino para restablecer plenamente la comunión con el sacerdote, con los demás sacerdotes y con el sacerdocio. Que nada se interponga en el servicio, de forma que no podamos desempeñarlo. Amén. Y la oración de fe restaurará al enfermo. No solo cualquier tipo de oración. Por eso, cuando oremos, no articulemos solo palabras, sino que sea una oración de fe. No sé si creemos siempre cuando oramos por algo determinado. Lo decimos con los labios, porque suena bien, pero probablemente en nuestro corazón pensemos, qué difícil es y si eso funcionará. Dios no puede escuchar una oración así. Es la oración de fe la que Dios escucha, la cual restaurará al enfermo. Amén. Y el Señor lo levantará. Esto también lo hemos visto en el pasado, donde la oración de fe, hermanos que estaban muy, muy gravemente enfermos, fueron levantados de nuevo. Alabado sea el Señor. Pero no para seguir ahora su carrera profesional o para tomar vacaciones aún más agradables, sino para dedicarse al servicio sacerdotal. Acordaos de Ezequías. El rey Ezequías, él fue el rey de Judá, el cual también cayó enfermo de muerte durante un tiempo. Y de hecho, estuvo a punto de morir como consecuencia de la enfermedad. Pero él oró al Señor y clamó a él. Y entonces buscó a Isaías. No lo ungió con aceite. ¿Pero con qué? ¿Con qué lo ungió? Con pastel de higos. En realidad, es el mismo principio. Y Ezequías, alabado sea el Señor, fue restaurado y el Señor realmente lo levantó de nuevo. Y le dio unos cuantos años más de vida. ¿Cuántos años? 15. Alabado sea el Señor. Es bueno cuando el Señor levanta a alguien y le concede otros 15 años de vida. Pero tienes que aprovechar esos 15 años. Ezequías, por desgracia, no hizo un buen uso de ellos. Al final, hizo un recorrido por Babilonia, por los babilonios, para invitarlos a que vinieran a ver el tesoro y el lugar de su dinero. Y les dijo, venid, os invito a que vengáis y os mostraré mis riquezas. Y los babilonios dijeron, oh, encantado, me apuntaré al recorrido. Muéstrame lo que tienes. ¿Sabes? Estoy muy interesado en ver cuánto dinero tienes. Pero esto no fue una visita de museo, no. Unos años más tarde, vinieron los babilonios y se apoderaron de ello. Y eso no le agradó a Dios. Es decir, Dios restauró a este hombre con la esperanza de que siguiera avanzando, comenzando de nuevo, desde el punto en que se encontraba cuando estaba enfermo. Pero Ezequías no aprovechó esta oportunidad. No. Al final, su postrer estado fue peor que cuando estaba enfermo. A veces piensas que hubiera sido mejor que hubiera fallecido y hubiera partido con Dios, ¿o no? En este caso, hubiera sido mejor, porque el resultado fue que posteriormente cayó en el hoyo. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. A continuación, añade algo que tal vez nosotros no hubiéramos escrito, y es lo siguiente: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué Santiago añade y menciona esto? Porque la Biblia nos muestra que la relación que existe entre el pecado y la muerte, entre medias de ello, está la enfermedad. La enfermedad solo existe porque el pecado entró en el mundo. Así pues, en la Biblia vemos el pecado y cómo de él surge la enfermedad, trayendo como resultado final la muerte. Y de hecho, hay casos en los que la enfermedad está relacionada con el pecado. De lo contrario, Santiago no lo asociaría. A veces, en realidad, la enfermedad tiene que ver con el pecado, aunque a menudo no sepamos cuál es la causa de la enfermedad. Solo miramos el lado externo. ¡Oh! Alguien se ha puesto enfermo. E inmediatamente hacemos esto y aquello. Y estamos muy ansiosos de orar por una sanación muy rápida, que ciertamente está bien y no está nada mal. Pero tenemos que ver que a veces Dios también utiliza la enfermedad para tratar cosas, para sanar cosas, y que no necesariamente tienen que ver con la parte física, con el cuerpo, sino también con problemas internos. Eso también existe. De ahí que Santiago diga: y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por lo tanto, la fuente de la enfermedad es el pecado. Y después de eso, viene la muerte. Esto no significa que todas las enfermedades estén siempre relacionadas inmediatamente con el pecado. No, no siempre es así. Vosotros conocéis también la historia de Juan capítulo 9, donde los discípulos le preguntaron al Señor diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús les respondió: ni este pecó, ni sus padres tampoco, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este caso también existe. Existen ambos casos en la Biblia. Por eso, cuando leamos la carta de Santiago, es bueno también que guardemos estos casos en nuestro corazón y seamos conscientes de ello. Cuando tengamos que enfrentarnos a un caso así, porque la verdad, la realidad, es que una cosa es cierta, y esta también ha sido mi experiencia. La enfermedad, especialmente la enfermedad delicada, es una advertencia para que no pequemos. Deberíamos tomar esto como una advertencia y no solo mirar y orar por la sanación en términos generales, y pensar que todo estará bien. Y estamos tan afectados y preocupados por ello. Esto está bien, porque tenemos compasión por todos los santos. Pero por otro lado, tenemos que ver que nosotros mismos también debemos saber que Dios puede utilizar la enfermedad, o que ésta venga como consecuencia del pecado. Esto existe. No tiene por qué ser así, pero existe. Pero Dios es misericordioso. Dios está lleno de compasión, como dice aquí Santiago. Si entonces éste es sanado, también los pecados le serán perdonados. Esto es maravilloso. Alabado sea el Señor. Dios es bueno y misericordioso. Pero eso sí, cuando volvamos a estar sanos, no utilicemos nuestra salud para lo peor, alejándonos con ello del propósito de Dios. De lo contrario, nos convertiremos en una situación como Ezequías, y no queremos eso. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Y sabemos que, por supuesto, confesar el pecado nos salvará del pecado mismo y seremos perdonados. En realidad, es muy saludable que confesemos los pecados. No debemos guardar los pecados o debilidades para nosotros mismos. Debemos venir a Dios y decir: Señor, en esto he pecado, lo siento, me arrepiento. Y si hubo problemas interpersonales y pecados, entonces también debemos confesar los pecados unos a otros, pero no para avergonzar a nadie, sino para cubrirnos unos a otros. ¿Qué es lo que dice aquí? Para que seáis sanados. Alabado sea el Señor. El objetivo es la sanidad. Y no solo ser sanados en el cuerpo. Nuestra alma también necesita mucha sanación. Tenemos muchos padecimientos en nosotros mismos, en nuestra alma, que el Señor quiere sanar. Amén. Orad unos por otros. Es muy bueno que tengamos esta práctica en la iglesia. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Es tan bueno que Santiago mencione y añada esto aquí: la oración eficaz del justo. Esto, por supuesto, es una cita de Proverbios capítulo 15, versículo 29. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y prestar atención al Señor. En sí, nos hemos revestido de su justicia y la estamos experimentando. No es que Dios solo escuche generalmente la oración, sino que para ello necesitamos la justicia de Cristo. Pablo llegó a decir en Filipenses capítulo 3: no quiero ser hallado en mi propia justicia, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Si juzgo a los santos y me apresuro a dar mi propia opinión, y juzgo según mi propio criterio, y aplico mi propia justicia a todos vosotros, ¿Creéis que mis peticiones serán eficientes? Por ejemplo, por la mañana juzgo al hermano Raina según mi propia justicia. Y por la noche, en la reunión de oración, oro para que él sea sanado. ¿Puede hacer eso mucho? Al contrario, como escuchamos anoche, no es nuestra intención actuar de esa manera. Queremos revestirnos del Señor y no tener nuestro propio juicio sobre tantas cosas. Y mi propia justicia y mi opinión cuentan tanto para mí que quiero aplicarlas. No. Pablo dice, yo quiero tener la justicia de Cristo y no la mía propia. Y esta justicia, que es en Cristo, nos revestimos de ella. Y en esta justicia de Cristo, nuestra oración se enriquece. Así que, cuando oremos, no nos regañemos, ni nos juzguemos unos a otros, ni tengamos malos pensamientos. No, oremos en la justicia del Señor. Amén. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Alabado sea el Señor. Esta es una experiencia que todos necesitamos experimentar más. Amén. Y luego, Santiago da este maravilloso ejemplo de Elías. Versículo 17. Elías fue el profeta más grande de todos los tiempos. ¿Es eso lo que dice aquí? Verdaderamente, él fue el profeta más grande de todos. Pero esa no es la definición de Elías que se menciona aquí. Aquí se dice, Elías era un hombre como tú y como yo. Cuando pensáis en Elías, ¿en qué pensáis? Pregúntale a Elías, el gran profeta que rápidamente mató a todos los sacerdotes. Pero yo soy un pequeño gusano sentado aquí en mi salón. Que Dios escuchó a Elías, lo creo. Pero, ¿a mí me va a escuchar? Eso significa que si oro ahora o no, no tiene importancia. ¿Qué ore mejor el hermano Cristian? No vengo a la reunión de oración. Si estoy allí durante 5 minutos o no, no importa. Yo no soy Elías. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Este es el estímulo de Santiago. Santiago nos quiere decir, no penséis que Dios solo escucha a Elías. ¿Acaso no hemos leído en Santiago que Dios no hace y no hay para él acepción de personas? Que te llames Elías o Raina Fritz, no importa. ¿Creéis que Dios solo escucha a Elías o a Pablo? Sí, cuando Pablo ora por un espíritu de sabiduría y revelación, entonces, ¡boom!, todos son iluminados. Pero cuando yo oro, Señor Jesús, ¿sabes? Prefiero irme a la cama. Yo no soy digno de ello. Y uno más o menos, no importa. Recuerda, Elías era igual que nosotros. Elías no era nada especial. Cuando se trata de que Dios escuche la oración, no hay acepción de personas. Al igual que con Pablo, Pedro y como el resto de los apóstoles. Dios los escuchó, pero no porque fueran apóstoles, sino porque oraron con fe. Por eso Dios los escuchó. Así pues, no importa cómo te llames, quién seas y de dónde vengas, seas tanto hermana como hermano, da igual. Practiquemos la oración con fe. Y Dios también escuchará tu oración. 100%, te lo aseguro. Lo dice aquí. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. Amén. Esto nos debería animar. Alabado sea el Señor. Seamos aquellos que oramos con fe. ¿Y qué oró Elías? Oró para que no lloviera. ¡Wow! A veces nosotros también oramos para que no llueva. Pero especialmente oramos de esta forma cuando hemos planeado una excursión con los niños. Señor, mañana quiero ir a dar un paseo en bicicleta con el hermano Raina. Por favor, no permitas que llueva. Raina, ¿has orado alguna vez así? Pero no fue esa la razón por la que Elías oró, para que saliera el sol resplandeciente y para que no lloviera. No, esa no fue la razón. Elías oró por el propósito de Dios. Él ora por la causa de Dios en la tierra, como un hombre, como tú y como yo. Esto debe mostrarnos que cada uno de nosotros, ya sea una hermana o un hermano, mayor o joven, trabajador o no, si oramos con fe por la causa de Dios, el propósito de Dios, Él nos escuchará. No despreciéis la oración de los santos, ni siquiera tu propia oración, sin complejos de inferioridad, ¿o no? Esto es lo que necesitamos también en la oración, que el Señor nos escuche. No creas que solo escucha a algunos hermanos. Por supuesto que hay casos, como aquí al principio hemos leído, donde el Señor utiliza la oración de los hermanos. Pero en general, necesitamos ver que Dios escucha nuestra oración. Experimentemos esto de verdad. Pero veamos por qué oró Elías. Mejor os lo leo. ¿Por qué oró así en Primera de Reyes, capítulo 16, a partir del versículo 30? Porque Elías vivió en la época del rey Acab. En el versículo 30, en Primera de Reyes 16, ahí leemos: y Acab, hijo de Omri, este era el rey de Israel, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. ¿Qué haces cuando ves que tu rey, o tu canciller, o tu presidente hacen cosas malas a los ojos del Señor, incluso más que todos sus antecesores? Cerramos los ojos y decimos: no tenemos nada que ver con ellos. De todos modos, yo no tengo nada que ver con Acab. Versículo 31. De nuevo. Y como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Dicho con otras palabras, Acab no tenía suficiente para pecar como Jeroboam, sino que quería pecar aún más. Quería hacer aún mucho más lo que era malo. No sé lo que sentís cuando veis a vuestros gobernantes y a nuestro gobierno, porque llegó a tomar por esposa a Jezabel. ¡Oh, Señor Jesús! Sí, Jezabel, la hija de Etbal, idólatras, del rey de los sidonios. No tienen nada que ver con Israel, al contrario, y fue a servir a Baal, y lo adoró, y edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una imagen de acera. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él. E incluso reconstruyeron Jericó en su tiempo. ¡Oh, Señor! Sí. ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos la maldad que hacen Acab y su reina? Veamos cuál fue la reacción de Elías. Continúa diciendo en el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Ese fue el motivo por el que oró así. Cuando ves lo que sucede a nuestro alrededor, la injusticia, la maldad en todas partes, que parece ser cada vez peor, ¿cuál es nuestra reacción? Oh, no importa. Las autoridades son designadas por Dios. Sometámonos a ellas y hagamos lo que digan. Todo está bien. No hay problema. ¿Elías hizo eso? Elías dijo, vive el Señor que no lloverá. En otras palabras, él oró por el juicio. No se limitó a quedarse de brazos cruzados y ver cuán malvado era el gobierno de Acab y su esposa. Él hizo como Noé. Juzgó al mundo. No le daba igual la situación. Luchó en oración. Santiago nos dice que oró fervientemente para que no lloviera. No lo dice aquí en Primera de Reyes, pero Santiago lo dijo. Fue una batalla de oración. No se limitó a ignorar lo que estaba ocurriendo y la situación a su alrededor. Así que su oración fue un juicio del Señor en esta tierra. Alabado sea el Señor. Nosotros también necesitamos este tipo de oración. Así que cuando nos reunimos y el Señor nos muestra diferentes situaciones en lo que al mundo se refiere, no penséis que la Iglesia no tiene también la responsabilidad de pronunciar el juicio del Señor sobre esta tierra. El Salmo 110 dice, el Señor extenderá desde Sion tu poderoso cetro, diciendo, gobierna en medio de tus enemigos. La Iglesia también tiene esta responsabilidad. Alabado sea el Señor. Y después de 3 años y medio, Elías volvió a orar. Y ahora, ahí en el capítulo 18, no podemos entrar en todo el capítulo, pero al final del capítulo, concretamente en el versículo 41, Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Tenéis también esta valentía? Pero si oráis con fe y tenéis esa comunión con el Señor, no debéis temer decir la verdad. Y esta es, se oye el estruendo de mucha lluvia. ¿Alguna vez le habéis dicho a la gente, el tiempo es corto, se oye el estruendo, va a llover pronto, pronto viene el juicio? Por supuesto, llegados a este punto, La lluvia es una salvación para el pueblo. Pero es tan maravilloso ver cómo Elías se encuentra con Acab. Sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y luego viene y dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Monte Carmelo. Esto también lo solía hacer a menudo. Él subió al monte. ¿Y qué estaba haciendo allí? ¿Disfrutando de la vista panorámica? ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué panorama tan hermoso! No, él no estaba haciendo esto. Él estaba orando. Él oró. Elías subió a la cima del Monte Carmelo y allí se agachó en tierra. Anoche también oímos: ¿para qué tenemos las rodillas? Y se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre sus rodillas. Eso significa que realmente se humilló ante Dios. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada allí. Y Elías dijo: ve de nuevo. Y así ocurrió. ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cinco veces? ¿Cuántas veces, Manu? Siete veces. No te rindas tan rápidamente en la oración. Siete veces. A veces oramos dos, tres veces y luego enviamos a alguien y decimos: Simón, lee las noticias, a ver si ha ocurrido algo. Ahí no hay nada, no ha pasado nada. Oh, de acuerdo. El Señor no escucha nuestras oraciones. ¿Es así como reaccionamos? Gracias a Dios que tenemos un ejemplo tan maravilloso aquí, como es el de Elías. Él oró siete veces. Seamos verdaderamente perseverantes en la oración. Como dijo Pablo, perseverad en la oración. Amén. Alabado sea el Señor. Y entonces sucedió que a la séptima vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Alabado sea el Señor. A veces el Señor da pequeñas señales y no debemos menospreciarlas. Las pequeñas señales que el Señor nos da. Incluso Elías buscó una señal de lo que el Señor estaba haciendo. Si el Señor escuchaba su oración y cuándo la escucharía. Esto no quiere decir que sea supersticioso y piense: realmente necesito una señal para poder seguir orando. No. Él confiaba plenamente en el Señor y por fe sabía que si voy ahora unas cuantas veces, y siete es el número perfecto, esto quiere decir hasta que suceda. Entonces viene una pequeña nube. No siempre tiene que ser una gran señal abrumadora. A veces es solo una pequeña nube. Pero esa pequeña nube es suficiente para que Elías diga: sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. ¿Tenemos esa fe y esa valentía y esa confianza? ¡Maravilloso! Es entonces cuando oramos con fe que tenemos confianza y no dudamos. El Señor llevará a cabo su propósito, pero no sin nosotros, no sin Elías. Incluso el criado estaba allí. Alabado sea el Señor. Incluso aunque seamos criados, también queremos ver lo que hace el Señor. ¿O no? Maravilloso. Y sucedió que mientras tanto el cielo se puso lleno de nubes negras y viento y había una fuerte lluvia. Señor Jesús, amén. Gracias al Señor por tal ejemplo de Elías. Oh, Señor Jesús, una pequeña nube, tan pequeña como la mano de un hombre. Aprendamos realmente cómo servir al Señor en oración de esta manera. Amén. Y los dos últimos versículos de Santiago, que por cierto, ya hemos leído juntos anteriormente. Amén. Pero no obstante, los volveré a leer simplemente de nuevo. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Si somos tales que oran de esta forma, como hemos leído aquí, entonces también podremos ayudar a alguien que se haya desviado de la verdad. ¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! ¡Amén! Queridos santos, esta noche continuamos.